Esto es Escuela de Food Trucks, episodio número 15. Hola, futroqueros o futuros futroqueros. Yo soy SG, tu host en este, el primer podcast latinoamericano sobre emprendimiento de food trucks. Te vamos a enseñar cómo iniciar o administrar tu food truck y llevarlo al siguiente nivel. Desde marketing, branding y social media hasta mindfulness y finanzas personales, este es el podcast para ti que quieres adentrarte en este suculento negocio. Empecemos. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Escuela de Food Trucks. Una semana más con un invitado más. Y bueno, pues les agradecemos que cada semana nos estén escuchando y estén tan al pendiente de nuestro programa y del blog y de todo el contenido que estamos ofreciendo para futroqueros. Les recuerdo que estamos en Facebook como Futroc Latino, perdón, separado, en Twitter y en Pinterest y en Periscope estamos como arroba Futroc Latino. Ahí búsquennos. En el caso de Pinterest estamos compartiendo no nada más nuestro contenido, sino contenido de otras fuentes. En especial en nuestro pizarrón de ideas para futroqueros. Ahí van a encontrar un buen de cosas, desde recetas hasta diseños de camión y bueno, muchísimas cosas van a encontrar ahí para cuando no estén inspirados. Y en Periscope, pues vamos a tener pronto ya nuestros primeros streamings. Estamos juntando una base de seguidores para que pueda llegar el contenido a mucha gente. Los esperamos y estén al pendiente también en el correo. Pueden escribirme a mí directamente, serafin.gama@foodtrucklatino.com. Entonces ahí están nuestros datos, ahí chequenlo, pueden escribirnos cuando quieran, pueden echarnos un share, un like, lo que se les antoje. Y bueno, pues vamos a pasar ahora sí a la entrevista de la semana. En esta ocasión nos acompaña Carol Osorio. Ella es dueña, socia, fundadora de Crepelato, un food truck de crepas gourmet y gelato artesanal. En esta ocasión, Carol nos va a contar toda la parte de la historia de su food truck y cómo se convirtió en emprendedora. Y además vamos a tocar el tema sobre los requisitos básicos que se necesitan para operar un food truck de manera correcta. Así que sin más ni más, empezamos con la entrevista. Carol, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás, Serafín?
Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañas el día de hoy aquí para toda la banda futroquera que nos escuchan en varios lados de Latinoamérica, no nada más en México, nos escuchan por ahí en Colombia, en Brasil, también nos escuchan en España, en Estados Unidos, nos escuchan en un buen de lados. Entonces, pues aquí estás dando tu debut internacional.
Ah, pues muchas gracias por invitarnos, también a nombre de mi hermana Michelle, los saludamos con mucho gusto.
Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, vamos a empezar de lleno con todos los tips y las estrategias que nos puedas compartir para la banda futroquera. Cuéntanos primero un poco de ti, ¿a qué te dedicas?
Yo soy diseñador industrial y estudié la carrera técnica en gastronomía. Entonces, pues digamos que ha sido parte importante para emprender en este giro.
O sea, tú eres chef.
Exacto.
Perfecto. Exacto. ¿Y le puedes compartir a la banda en dónde fue que estudiaste la carrera de chef?
Yo estudié en una escuela que se llama Corbusier, es a nivel técnico, entonces estas carreras las puedes hacer por la tarde o noche después de trabajar. Hay muchos planteles que ofrecen, digamos, formatos distintos, pero yo lo decidí a raíz de no estudiar una maestría. Me pareció mucho más interesante el poder ser chef sin tener que estar 4 años en una escuela.
O sea, ¿tú ya tenías una carrera y en vez de estudiar una maestría decidiste estudiar chef o te fuiste de lleno a esta parte técnica que nos cuentas?
No, yo estudié diseño industrial en la UAM de Azcapotzalco.
Ok.
Y de hecho siempre he trabajado en ese giro como diseñador, pero la gastronomía siempre me ha gustado. Era como otra de mis opciones cuando escogí una carrera. Y después, cuando vi la oportunidad de estudiar la técnica, pues fue cuando aproveché y la cursé.
Eso está buenísimo, porque normalmente la banda piensa, bueno, no es que piensen, pero así es, ¿no? Normalmente lo que se cree es que, bueno, si quieres ser chef, estudias, como dices, 4 años, 5 años, no sé, lo que dure la carrera. Y bueno, al final no es demeritar esa parte, pero existen otras opciones y es bueno saberlo, porque hay un buen de banda que no tiene a lo mejor ni las ganas ni el tiempo de estudiar tanto tiempo pues esta parte de gastronomía, ¿no? Ahora vamos a platicar un poco entonces de... Me decías que te dedicabas a la parte del diseño. Entonces, ¿cómo es que empiezas a emprender? O sea, ¿cómo es esta transición de tu... ¿Trabajabas antes o no trabajabas? O cuéntanos todo este lado laboral que en el que tienes experiencia.
Pues mi hermana es la que empezó con todo este rollo del food truck a raíz de que ella estudió negocios y comercio. Entonces tenía como esta cosquillita de hacer algo diferente, adicional a lo que ya se dedicaba, ¿no? Como, ¿sabes de qué es bueno que por el tipo de economía que tenemos, como pensar en hacer algo propio? Y a ella le pareció pues muy atractivo esto de poner un negocio. Así fue.
Ok, y entonces tú tenías un trabajo, digamos, en una empresa, en un corporativo.
Sí, de hecho mi hermana también trabaja en una empresa. Ella se dedica a lo que es ¿cómo se llama? Tráfico de, creo que es como naval o bueno, una situación de exportaciones e importaciones. Pero pues digo, por esta onda de hacer algo más y no quedarte como solo en esa línea y empezar a trabajar algo para ti, pues fue que ella decidió empezar a trabajar en esto del food truck.
Súper. Y entonces, ¿cómo es que tú te unes a este proyecto?
Pues a raíz de ser diseñador y de estudiar gastro, ella se apoyó en mí para cosas como la imagen, el logotipo, y después pues para implementar recetas y demás. Entonces, conforme fue avanzando el tiempo, digamos que mi participación con ella empezó a crecer y crecer hasta que ya pues estamos como asociadas.
Pero ninguna de las dos ha dejado su trabajo, digamos, base.
No, seguimos cada quien en su carrera original.
Órale, esto está súper bueno porque es muy difícil. De por sí tener un trabajo normal de oficina, digamos, como la mayoría de las personas, no más en México, en el mundo tienen, es difícil tener un trabajo así. Ahora todavía compaginarlo con un negocio y además un negocio de un futuro que es bien demandante, debe ser súper, súper complicado. Cuéntanos cómo te repartes, cómo haces que tu tiempo te rinda, porque afuera hay un buen de banda que quiere poner su futuro aquí, pero no quieren a lo mejor aventarse al ruedo, a invertir un capital y todo el riesgo posible, ¿no? A lo mejor lo que quieren es, bueno, tener esa seguridad de su cheque quincenal, pero además emprendiendo un proyecto que a futuro puedan tener ya de tiempo completo. ¿Cómo es esta parte de toda esta banda que quiere saber?
Bueno, mira, algo que es, bueno, mi papá nos enseñó porque él tuvo un negocio muchos años, dice, el que tiene tienda, que la atienda. Eso es lo primero. Entonces, a raíz de lo que tú inviertas de tiempo en tu negocio es pues la compensación económica que vas a tener. Es, digamos, ser muy sensato en que si tú quieres trabajar de lunes a viernes, pues es una cantidad. Si trabajas hasta los domingos, pues es otra. Afortunadamente, el formato en el que yo trabajo es de medio tiempo. Entonces, hay muchas cosas que puedo repartir de mitad diseñador en el día y después por las tardes hacer cosas que requerimos para las redes sociales, las compras, ver todo lo de almacén, etc. Y la otra parte es que ahorita nosotros solo operamos sábado y domingo. Entonces tenemos pues la suerte de que no estamos ocupadas de lunes a viernes operando el camión como tal. Entonces pues ahí ya con apoyo de mis papás pues también hemos pues hecho una fuerza de trabajo familiar meramente.
Claro, y siempre es importante apoyarse en las demás personas en México, en Latinoamérica sobre todo. Tenemos toda esa mentalidad de que todo lo queremos hacer solos, no queremos ayuda de nadie, no queremos pedir la ayuda a nadie, por temor también a muchas situaciones que se pueden presentar, ¿no? Pero hay que quitarnos esa mentalidad ya y hay que trabajar, ayudarnos de la gente, sobre todo de la familia. La familia yo creo que siempre es un apoyo bien importante, ya sea que se involucren directamente en el negocio o indirectamente, pero siempre el apoyo de los papás o de los tíos, de alguien de la familia o amigos muy cercanos siempre es importante. Yo he platicado con algunos otros futroqueros en los que incluso cuando empezaron o ya ahorita que ya están un poco más establecidos, tienen a sus amigos también ahí chambeando con ellos porque se acomodaron, formaron un equipo y como tú dices, pues se forma esta hermandad.
Sí, tienes que hacer una fuerza de trabajo y algo muy importante que dijiste, uno quiere absorber todas las responsabilidades. En este caso, mi hermana como dueña del negocio, también estando un poco más lejos de lo que tenemos la unidad y todo, pues es complicado. Entonces fue, digamos que las experiencias son como las que te van llevando a pedir ayuda. Entonces inconscientemente también la pides sin decirlo directamente a quien necesitas y la gente se va incluyendo. Entonces vas haciendo una sinergia bastante interesante. En nuestro caso, pues sí es la familia y pues imagínate, nos estamos saltando esta parte del apoyo y que no va a pasar nada malo, ¿no? Entonces, pues, digamos que nosotros, pues, en este caso tenemos mucha suerte al respecto.
Claro, y creo que si bien es un poco de suerte, también es trabajo, es dedicación y es planeación. Entonces, todo se compagina y se hace un buen negocio. Me parece muy bien, Carol. Ahorita que me platicas de las experiencias, qué es lo que te van forjando, es lo que conforme vas aprendiendo, digamos, en el camino, ¿tienes alguna mala experiencia, algún fracaso, algún tropiezo que hayas pasado durante el tiempo que llevan trabajando el camión que nos quisieras compartir?
Pues mira, en el camino hemos conocido mucha gente buena e interesante y pues igual como todo ha sucedido lo contrario. Nos hemos topado con personas que sí han querido pues tomar partido o aprovecharse, pero pues ya digamos que te queda el de, bueno, ya sé qué tengo que hacer, a lo mejor solicitar cartas, hacer cosas como mucho más formales, pedir alguna especie de contrato, todo ese tipo de cosas que a lo mejor porque tú quieres trabajar y tienes ganas de asistir a los eventos, pues no pides. Pero ya después que te ves inmerso en problemas, incluso hasta con la policía, entonces es cuando ya te pones las pilas y te respaldas. Sobre todo con estas cuestiones de solicitar algún servicio. Hay un caso muy particular que nos pasó con una persona que supuestamente era un proveedor de paneles solares. Y pues esa persona nada más ofrecía algo que no, pues que no tiene, ¿no? Y es un fraude. Y platicando con otras personas que tienen food trucks, hemos coincidido en que pues es la misma persona la que nos defraudó. Entonces, pues imagínate, uno está buscando una fuente de energía que no contamine y demás, y terminas en una situación así, pues ya sí te desanima, pero no quitas el dedo del renglón en volverlo a buscar.
¿Y ustedes habían ya dado algún tipo de adelanto, algún dinero? O sea, ¿los defraudaron por dinero?
Sí, por dinero, ¿tú crees?
Eso está bastante malo. Pero bueno, como dices, al final
Sí.
son experiencias de los negocios y en todos los negocios del mundo entero siempre se van a presentar situaciones de este tipo. Todos quisiéramos evitarlas, la verdad es que no se puede, la verdad es que no se puede. No conozco un solo emprendedor que no haya pasado momentos difíciles en cuestión de dinero. Ya llámese fraudes, llámese todo lo que tenga que ver con dinero, es bien difícil, es imposible que no te pase. Y pues bueno, nada más es mirar hacia adelante, levantarte, sacudirte tantito y pues vámonos, ¿no?
Exacto, de hecho hay algo que nos ha pasado y es que tú dices, bueno, si yo no le miento a la gente o si yo no robo, si no hago estas cosas, confío en que las personas con las que estoy tratando son también de fiar o al menos son buenas personas. Y ya, pues conforme vas conociendo gente, pues te das cuenta que no, que a muchas les puede más el dinero y pues desafortunadamente ahora sí hay que tratar de hacerlo todo legal, aunque parezca un poco frío, pero pues sí. Es lo mejor para después no tener este tipo de situaciones.
Claro que sí, eso es protección para el negocio, porque al final
Exacto.
cuando uno tiene un negocio, sobre todo se va empezando, o en una industria como la de los food trucks en México que todavía apenas está tomando vuelo, los negocios son muy frágiles, muy muy frágiles, entonces hay que protegerlos desde un inicio.
Por supuesto. Sí, es un vulnerable.
Me parece muy bien, Carol, qué bueno que hayan tenido la fuerza tu hermana y tú de salir adelante de ese trago amargo. Ahora, mencionaste una parte bien, bien interesante sobre tu modelo de trabajo. Nos contabas que el modelo es de trabajo solo los fines de semana. Ustedes, por la naturaleza de sus empleos, pues bueno, tienen más tiempo de trabajar el camión el fin de semana. ¿Cómo es este modelo? Porque mucha gente piensa que es comprar el camión y trabájalo de sol a sol todos los días del año, nunca descanses y bueno, habrá quien lo haga, habrá quien no. Pero yo he notado que hay muchos modelos de negocio dentro de la industria, ¿no? Uno de ellos es precisamente el de trabajar de sol a sol y otro de ellos es justamente esta parte de lo trabajo solo los fines de semana, a lo mejor lo trabajo en eventos, con una u otra food truck par solamente. Entonces hay muchos, muchos modelos de negocio. Cuéntanos desde el tuyo.
En este caso, nosotros empezamos trabajando por evento, mediante, ya sabes, las asociaciones. Pero después, viendo como los alcances, la rotación incluso, pues porque los grupos van creciendo, se vuelve un poco más complicado. Entonces, nosotros decidimos buscar de este lado del norte del Estado de México, decidimos buscar una opción para estar de fijo, porque también, como sabes, es algo que no está regulado y que en el DF pues es muy complicado ya moverse o llegar y por ejemplo estacionarse donde sea y querer vender, pues te enfrentas a muchas situaciones de dinero, ¿no? Y permisos y todo esto. Entonces, bueno, hay gente que sí puede tener su negocio porque pidió algunos permisos y demás y lo puede tener a lo mejor en un tipo jardín, garage o algo así que hacen ahorita como los parques de food trucks. Hay algunos que están así y que tienen la oportunidad de trabajar lunes a domingo. Nosotros con esto del sábado y domingo, pues ahorita nos estamos acomodando. También es porque los horarios del parque donde estamos son cortos y pues por la afluencia de gente. Realmente entre semana pues no hay muchas personas en ese lugar.
¿Cuál es este parque?
Es el Parque de las Esculturas. Está en Cuautitlán Izcalli.
Para toda la banda del norte, pues ahí hay una buena opción. Ahora, ¿aquí es un lugar en donde es fácil llegar tú como dueño de un food truck y ponerte? ¿O ustedes tienen como, digamos, alguna concesión especial? ¿O cómo funciona ahí? ¿Por qué ustedes están ahí?
Pues tocamos muchísimas puertas. No fue nada sencillo llegar hasta el contacto y todo esto. Solicitamos permisos. Sí fue una batalla bastante ardua, sobre todo porque aquí en Izcalli este giro es desconocido. Aquí hay muchos puestos de lámina que son como semifijos y hay asociaciones que te venden los lugares. Nosotros no queríamos eso porque no somos un puesto de la calle. Claro. Tú que ya entiendes ahora el giro, y muchos de los que nos escuchan tienen incluso un negocio de estos, saben que es una plusvalía a la venta informal. Y que tampoco es un restaurante, ¿no? Pero digamos que no queríamos bajar nuestra categoría y estuvimos buscando y buscando hasta que llegamos al contacto en este parque.
Ok, súper bien. Entonces ese es un lugar fijo que ustedes tienen. Justamente es esta parte, ¿no? La flexibilidad que da un negocio como el de los food trucks, una industria que apenas está en crecimiento, en pleno crecimiento en el país, da esta flexibilidad y es la creatividad que tienen los emprendedores que puedes tener de bueno, no puedo ponerme en la calle, pues no pasa nada, pongo un food truck park. O sabes qué, es que no quiero un food truck park, me pongo en un parque. O no, sabes que en un parque no se puede, pues me voy a eventos, hago catering. O sea, hay 20,000 modelos de negocio dentro de esta industria que se pueden aplicar muy fácilmente, solamente hay que ser creativos y hay que querer hacer las cosas.
Sí, claro, tienes que abrir ese esquema. A lo mejor del modo en el que tú conociste el food truck y tú pones uno, tal vez no se va a parecer a lo que tú viste que era la estructura para operar. Pero eso no significa que tu estructura sea errónea, porque pues hay muchas opciones. Entonces eso es también lo padre de incluso que esto es una unidad móvil, entonces como puedes estar en nosotros, ¿no? Que estamos sábado y domingo en el parque, pero si nos invitan a una fiesta o a un evento, pues podemos ir. Y si no cabe el camión, podemos poner un stand. Entonces también le damos oportunidad a la gente que nos quiere en sus fiestas, que podamos estar allí y nos comparten con sus invitados, que también ese es otra manera de hacerte publicidad.
Por supuesto, el boca en boca, que es lo más importante y lo más efectivo hoy en día, ¿no? Las redes sociales de esta parte. Ahora, Carol, cuéntanos por favor la parte de cómo emprender un camión de comida. ¿Cómo emprendes un food truck? ¿Cuáles son esos pasos, si es que los hay específicos?
Los pasos. Primero sería como estar muy, muy seguro de qué es lo que quieres ofrecer. Esa es tu primera respuesta. ¿Qué voy a vender? Sí, tu concepto. Obviamente, pues, a lo mejor no somos todos mercadólogos o no tuvimos este tipo de escuela, pero sí enfocarnos a cómo lo venderíamos, a quién nos gustaría vendérselo, y ya de entrada, claro. Ya después cuando te lanzas y te atreves, ya físicamente el negocio te va a ir demandando cuáles son tus fortalezas o te va a ir diciendo qué cosas tienes que agregar, qué cosas tienes que cambiar, tropicalizar términos, etc., ¿no?
Sí, pero ese tipo de conocimiento ya es empírico, eso ya se va haciendo sobre la marcha, ya no es algo. Puedes planear y planear y planear y planear y te vas a tardar 3 años en planear, y cuando saques el food truck, por fin ya el que tú esperas, el de tus sueños, tómala porque el mercado ya cambió, ¿no? Entonces también esa parte es importante de ir aprendiendo sobre la marcha.
Sí, claro. De hecho, o sea, ya que tienes más o menos delimitado tu producto o lo que ofreces, es cómo lo vas a ofrecer y obviamente pues ya irte directo a la operación, pensando cómo lo preparas o cómo lo haces, qué cosas necesitas y qué tipo de unidad necesitas, porque también ahí hay otro detalle. La gente piensa en food truck y luego se imagina a lo mejor el primer camión que vio, así que le impactó, ¿no? Y hay unos que son enormes y tienen muchísimas cosas, y hay otros que son incluso bochitos, o hay como motonetas,
las
o
combis,
las combis. También otra parte, si quieres un diseño vintage, es como otras necesidades por otras cosas que ofreces. Y obviamente las delimitantes de la unidad, ¿no? ¿Cuántas personas van a operar? El equipo mínimo que necesitas. Y sobre todo que conozcas bien tu producto. ¿Por qué? No es lo mismo que alguien quiera poner un food truck de pizzas a que quieras poner uno de tortas, por decir. Porque para el de pizzas necesitas a fuerza un horno. Entonces, de entrada, tú tienes que tener muy, muy en claro lo que tu producto necesita para realizarse. Si tú estás consciente que van a estar dos personas en esa unidad, pues no puede ser una unidad muy pequeña. Y entonces ahí vas más o menos analizando en cuanto a espacios, tiempos y movimientos, ¿no? Que también eso es otra cosa pues sumamente importante para la producción de comida o incluso cualquier producto, ¿no?
Sí, claro. Entonces, digamos que un primer paso es el concepto, desarrollar toda la parte de lo que se quiere vender, después desarrollar un menú y entonces de acuerdo a todo eso, entonces ya nos vamos al camión. Ya vamos a ver, ok, ¿qué tamaño de camión estamos? ¿Qué equipamiento necesitamos meter de cocina, etcétera? ¿Cuánta gente vamos a tener trabajando? Toda esta parte.
Así es. Y también considerar, pues bueno, algo también muy importante más allá de las ganas y todo esto, tus ahorros. O sea, ¿con qué tanto presupuesto cuentas para poder emprender? Hay gente que también cree que es demasiado barato o vaya muy accesible, como otras personas que creen que si invierten en una unidad de arriba de los 250,000 pesos es igual o proporcional a una mayor ganancia. Tú lo has visto, las bicicletas, hay varias bicis, ¿no?, que venden diferentes productos. Son un hitazo y son un medio de trabajo bastante modesto.
Claro.
Entonces, tienes que, o tenemos que salirnos de que lo ostentoso vende, a lo mejor no es esa la línea. Más que nada es conocer el producto y ya que lo tienes como muy, pues muy aterrizado, el cómo lo haces. Eso es lo que te va a llevar a una buena respuesta en cuanto a tus decisiones sobre el equipo que necesitas para tu unidad.
Ahora, entonces, bueno, supongamos entonces que yo ya tengo mi menú, ya tengo mi concepto, ya sé lo que quiero vender, ya hice una planeación de los platillos incluso que voy a tener, ya más o menos sé qué equipo voy a necesitar, ya incluso vi algunos camiones. ¿Qué pasa entonces después? No, yo ya estoy listo para elegir mi camión. Puedo ir con un particular a comprarlo, a lo mejor puedo ir a una agencia a comprarlo nuevo si es que tengo capital o si mi concepto lo requiere, en Mercado Libre, en Viva Anuncios, hay muchos lados donde comprarlo. Está esta parte de los proveedores que tú nada más llegas y ellos te hacen todo el trabajo, ¿no? En el caso de Crepelato, ¿cómo fue esta selección del camión? Cuéntanos la historia de cómo lo compraron, con quién lo compraron o cómo está toda esta parte.
Pues se buscó la unidad con las personas que manejan los transportes para Bimbo. Con ellos fue con quien se consiguió. Y de hecho se le llama caja seca cuando el camión pues viene completamente vacío, ¿no? Entonces ya con eso, teniendo el cascarón, conociendo las medidas, entonces fue cuando se empezó a buscar el material, porque todo fue por aparte. Nosotros no acudimos a un proveedor que te hace absolutamente todo. Fue de ir buscando paileros, herreros, te digo, donde venden fierro, lámina de acero inoxidable y todo lo que pues, lo que fuimos requiriendo, incluso hasta quien nos vistió el camión, ¿no? Entonces sí fue como de ir buscando poco a poquito, porque también, bueno, los que te ofrecen el servicio de construirlo así de pe a pa sin que tú muevas un dedo, pues obviamente implican una inversión mucho mayor. Entonces, que tú lo hagas por tu cuenta no está mal. O sea, al contrario, se las aconsejo a quien guste aventarse a esta aventura. Es bastante aconsejable si lo quieren hacer, nada más pues que sean personas con las que ya hayan solicitado algún servicio o que alguno de sus conocidos se los recomienden.
Claro, bueno, en este caso nosotros hemos tenido oportunidad de platicar con algunos de esos proveedores y por ahí si toda la banda puede ir a www.futurolatino.com/blog, van a encontrar nuestro más reciente post que se llama La Guía Definitiva para la Compra de un Food Truck. Ahí van a encontrar toda la parte de los proveedores, costos, etcétera. Muchísima información que es bien valiosa. Ahora, después del anuncio, Carol, dinos, uh-huh. dinos por favor, entonces, porque toda la banda quiere saber paso a paso. Queremos detalles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mínimo que se necesita de un food truck? ¿Cuál es el equipamiento? ¿Cuáles los requerimientos incluso que se necesitan para trabajar higiénica y seguramente? ¿Qué lleva? ¿Qué tipo de instalación de luz? No sé, cuéntanos toda esta parte como detallada de lo que debe de llevar un food truck para que toda la banda que quiere entrarle puedan saber por dónde empezar.
Pues ya dependiendo del producto, dependiendo de lo que tú ofrezcas, a lo mejor necesitas planchas, a lo mejor necesitas un asador, también lo que es alimentación, bueno, la electricidad, necesitas el área de plomería, bueno, un tanque de agua, necesitas una tarja, ¿qué más? Refrigeración, eso es súper importante. La luz, pues bueno, puede ser por panelería solar, una planta o de plano que el inmueble donde tú estés o el lugar te ofrezca, digamos, luz eléctrica. Entonces necesitas cableado que ya esté, digamos, instalado en tu unidad para que tú saques así como que tu clavijita y ya, te conectes en donde te den chance. ¿Qué más? Déjame pensar. Pues en la cuestión del gas también, si lo que vas a ofrecer a lo mejor es algo que necesita un espacio grande, pues tienes que ver los tanques, también dónde los colocas, revisar un poco esto de lo de seguridad, es como, pues no tanto es civil, industrial, seguridad, es como la que está enfocada a las cocinas, pero no recuerdo ahorita el término. ¿Qué más? Incluso hasta señalización, o sea, no fumar, un extintor, la salida de emergencia.
Ok, eso es bien importante porque bueno, a lo mejor como se piensa que es un camión, pues no debería de llevar esas cosas, cuando en realidad, por supuesto que debe llevarlas. Está manejando gas, está manejando una cocina, está manejando electricidad, agua, o sea, sí hay riesgos importantes como cualquier cocina de cualquier restaurante y debe de haber ese tipo de señalizaciones.
Sí, además de también considerar deseablemente un peralte de 15 centímetros. Es lo que en el distintivo H te piden para los restaurantes. El peralte es la distancia que hay entre el piso y tus muebles de cocina. ¿Por qué? Porque haces más fácil tener acceso a las esquinas que no son visibles, pues poder mantenerlo limpio. Aunque ya sabes, pues donde se manejan alimentos es muy común poder perder el control de la higiene y puedes tener una plaga o algo claro. Por el estilo. Entonces, pues, ¿qué más? Además de esto, pues ya que conoces bien tu producto, pues ver qué tantas cosas necesitas refrigerar. En base a eso tú sabes si buscas una nevera, un refrigerador grande, a lo mejor hasta un servibar te es suficiente. Pero siempre que sea que no descuides la temperatura de tus alimentos, por ejemplo, eso también es otra cosa muy importante.
Ahora, mencionabas una parte de la luz y yo creo que eso quisiera poner un poco de hincapié ahí, porque está, bueno, comprar una planta, ¿no?, de electricidad, conectarte en los eventos o en los food truck parks en donde tú puedas estar y te den chance. O la parte de los paneles, cuéntanos, esa parte es bien interesante, la parte de los paneles solares, ¿cómo funciona? ¿Es caro? ¿Cómo es esa parte? Y en tu experiencia, ¿qué tanto les ha funcionado a ustedes como dueñas de un food truck?
No, pues como te comenté, nosotros tuvimos un tropiezo en esa negociación y pues no requerimos, o sea, no utilizamos ese tipo de energía,
okay.
¿Cómo se dice?, ecológica. Desafortunadamente no la tenemos, porque bueno, eso te vuelve mucho más independiente que nosotros, que pues, nos tenemos que conectar. El detalle de la planta no nos encanta porque hace mucho ruido. Sí, hay unas que son silenciosas, pero pues sí, hay que invertir bastante. Entonces, pues ahorita por el esquema de nuestro esquema de trabajo y las instalaciones donde nos toca estar, pues nos podemos conectar. Entonces, hasta ahorita hemos prescindido de volver a buscar la panelería. Pero hay algunos que ya funcionan así. Tengo entendido que es como la de las casas, bastante eficiente. Pues sobre todo porque ya es un recurso en el que tú inviertes de un inicio, pero pues que ya después a ti no te va a generar un problema que te toque estar en un lugar donde no llegue un cable. O sea, sobre todo eso, que tú vas a poder estar en medio del zócalo si quieres y te dieron permiso y no tienes problema de que vas a atravesar un cable y que eso le pueda generar a la gente un accidente.
Claro.
Entonces, pues la panelería sí es algo pues maravilloso, nada más que sí, es caro, requiere bastante inversión. Pero quien lo ha hecho, no me dejará mentir, es una garantía de que tienes conectado todo y todo funciona.
Ok, pues ahí hay una opción más para todos los que quisieran entrarle a ese tipo de energía. Y además que también va mucho con conceptos, ¿no? A lo mejor si alguien tiene la idea de poner un food truck, que todo sustentable, ecológico, etcétera, toda esta parte, pues también va mucho, ¿no? O sea, no nada más es la parte de, bueno, es una energía mucho más eficiente, digamos, y, claro, y aunque se tenga que hacer una inversión, etcétera, toda esta parte, ¿no? Uh-huh. Pero si yo tengo un concepto, creo que tienes que hacer que toda la parte que esté rodeando al camión, incluso la imagen, el equipo, la gente, todo tiene que hacer sentido, ¿no? Entonces, sí, bueno, creo que también es una parte de concepto.
Claro, tiene que cuadrar. De hecho, ahorita, recordando lo de las energías, pues hay unidades que son de gas. Esa también es otra modalidad para circular, ¿no? Que ya no son de diésel, sino son de gas.
Entonces, sí, perdón, no, adelante, Carol.
También, bueno, de ahí, como tengas tu, ¿cómo se llama? Tu engomado para circular, ese también es otro detalle, porque, pues, bueno, si tienes una unidad un poquito más vieja, pues no vas a poder circular todos los días y tienes que pensar, a lo mejor, que tienes que llevar una noche antes tu unidad y moverla hasta un día después, dependiendo si circulas o no. Pero la verdad es que una unidad funcione con gas, pues también es un buen tip para no invertir tanto pues en lo que es gasolina, ¿no? Que está bastante alta.
En el caso de ustedes, ¿su camión está convertido a gas o es gasolina?
No, nosotros tenemos con gas.
Esta parte es bien interesante. Me gustaría que ahondáramos un poquito porque el que sea de gas permite, y digo, también quisiera que nos dieras más tu expertise, ¿no? Yo, la parte que hasta donde yo sé es que puedes circular diario o se parece mucho al sistema de Uno Circula, o cómo es este lado de tener, cuáles son esas ventajas de tener un camión convertido a gas.
También depende por el tipo de placas. Tengo entendido que vas a tránsito y haces un cambio para que acredites que tu unidad funciona con gas y ya puedes circular sin problemas. Pero sí tienes que hacer el trámite. No es nada más así de que ya está, tiene gas y ya lo puedes mover cuando quieras, ¿no? Pero bueno, también eso es otra parte buena, que si tú le inviertes un poquito, pues ya tienes ese chance de moverte a donde quieras y a la hora que sea.
Que además también ya existen muchos particulares que venden los camiones ya convertidos a gas, ya incluso con las placas. Entonces ya también probablemente se puede encontrar un camión en el que ya no es necesario llevar ese trámite, ¿no? Y de ser necesario, pues se lleva. La verdad es que tampoco nos gustan los trámites gubernamentales a nadie en el mundo, yo creo, no nomás en México, pero bueno, pues se tienen que hacer. Y al final, como dices, si tu unidad va a circular todos los días, pues, y vas a chambear todos los días y no vas a tener problemas, pues qué mejor, ¿no? Hacerlo bien desde un inicio. En tu caso, ¿qué modelo es su camión? Supongo que es una Vanette.
Es una Vanette. Es modelo 97, me parece. Sí, modelo 97.
Perfecto. Y ahora, en el caso del mecánico, ¿ustedes tienen algún mecánico de confianza o han tenido que darle mucho mantenimiento al camión? ¿O cómo es este lado del mantenimiento del food truck?
Ah, buena pregunta. Nosotros nos apoyamos muchísimo y mi papá, que es el que tiene como ya conocidos en ese rubro. Y nosotros en lo que le hemos tenido que invertir un poco más ha sido en nivelarlo. Esa también es otra cosa que deben de tomar en cuenta, la distribución del peso en su unidad. Okay. Sí, está padrísimo, que se ve muy bien y todo, pero sí hay que reforzar lo que son los muelles para que la unidad no se empiece a, en caso de que esté descompensado, o sea, que exista mucho más peso de un lado que otro, la gravedad, el uso y el tiempo, pues te lo van a dejar ver, te vas a dar cuenta de cómo se puede ir ladeando. Entonces, desde el principio, si tú puedes hacer una distribución equitativa de tu equipo por peso, pues ya te estás ahorrando después un dolor de cabeza, ¿no?
Eso es un tip bien bueno. Qué bueno que nos los dices, Carol.
Sí, pues ya nos tocó conocer el remedio.
Me imagino, porque
después de la enfermedad.
Pero está bien, digo, al final ese conocimiento que se va teniendo a través de la experiencia, yo creo que es invaluable, y como emprendedor nos enfrentamos a eso toda la vida, entonces mientras seamos emprendedores. Y toda la vida lo vamos a hacer. Y también, por otro lado, en un espacio como este podcast, en donde lo que queremos es que toda la banda que va a entrar, o los que ya están rodando también, que se compartan experiencias y que de aquí se puedan evitar errores. Pues no se van a evitar todos, pero por lo menos algunos, como este tan importante que nos acabas de mencionar, que pues sería ignorarlo, sería la muerte, ¿no? Si ya lo estamos escuchando, si ya lo sabemos, pues lo primero que voy a ir a hacer cuando vaya a meter el equipo en mi camión es vamos a nivelarlo, vamos a distribuir bien para que no haya problema.
Sí, sobre todo porque pues cuando tú ves que tienes alguna falla, pues no conoces de eso y te asustas. Pero ya después que lo diagnostican y lo arreglan, dices, bueno, no es algo que me genere como tanto problema, no es tan grave, pero pues como emprendedores primerizos, pues sí te deja un poco, pues te saca de onda, ¿no? Verlo así. Sabes que, bueno, puedes tener un accidente, porque pues también una unidad que está desnivelada es menos estable. Entonces, sí tengan como precaución en cómo distribuyen el peso. No todo lo que se ve bien funciona. Esa también es otra cosa que deben de tomar en cuenta. Muchas veces acomodamos las cosas por cómo nos gusta, cómo están. Antes de fijarlas, hagan un ensayo de cómo prepararían algo. Y entonces es como este review les puede dar un aviso de que lo que están haciendo no es eficiente. Y traten de reconstruirla o de reorganizarla, toda la unidad, sin fijar cosas, para que entonces digan, ah, bueno, aquí me conviene que la tarja esté de este lado, me conviene que el refrigerador esté de este lado. Si trabajo aquí, voy a estar codeando a la otra persona que trabaja acá, cómo nos separamos, etc. Todo eso es bueno ensayarlo. Y más allá de que se vea bien, de verdad hacer un ejercicio de que funciona. Porque entonces eso pues les va a llevar como a un trabajo pues más eficiente y van a ser mucho más felices, yo sé lo que les digo.
Claro, y qué bueno que nos das todas esas recomendaciones tan accionables, porque son bien importantes. Quisiera que nos dijeras también la parte entonces del personal. ¿Ustedes contratan algún personal para la operación del camión, o solo son tu hermana y tú? ¿Quién lo maneja? ¿Si tienen que tener algún tipo de licencia vehicular en especial, o cómo es toda esta parte?
Mi papá lo maneja. Y él tuvo alguna vez Thornton, entonces ya tiene licencia de chofer. Sí, ya se la sabe. Nuestra unidad no es tan grande como otras con las que nos ha tocado trabajar, o bueno, compartir trabajo. Pero quieras o no, tiene muchas, muchas áreas ciegas. Y la verdad es que sí, es como mucha presión ponerse al volante de un camioncito.
Claro.
Entonces, pues, en esa parte, pues, mi hermana ni yo nos hemos aventado. El que lo maneja es mi papá. Para operar, sábados y domingos, por lo general, estamos mi hermana y yo. Mi papá nos ayuda a el arranque, nada más. Y cuando tenemos un evento donde tenemos mucha más afluencia de personas, entonces sí requerimos ayuda de alguien más para que esté operando con nosotros.
Súper, ¿y los contratan por eventos, o tienen ya personas de confianza que cada que tienen algún evento pueden ustedes estarles llamando para, y si están disponibles, trabajar con ustedes?
Sí, hay algunas personas que ya han colaborado con nosotros, ya se saben pues cómo es el giro y todo de lo demás, ya conocen los productos, entonces acudimos a ellos para que nos ayuden.
Ok, me parece muy bien. Pues es que toda esta parte del camión es interesantísima. Y bueno, pues ahorita ya que nos dice todos esos requerimientos mínimos, digamos, que tiene que tener un camión, creo que la banda ya puede tener un acercamiento bastante bueno a la hora de decidir todas estas variables tan importantes que tienen que tomar en cuenta a la hora de elegir un food truck. Ahora me gustaría que pasemos a una parte de tu día a día. ¿Cómo es un día de un food truckero? ¿Cómo cuéntanos un día, un sábado o domingo normal de tu operación del camión? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo es el día?
Pues ya depende del horario en el que inicias. Debes ver si te conviene hacer todo lo que es el chequeo de tu bodega o tu inventario. Tenerlo listo, tener lo que necesitas fresco, pues de preferencia que sea ese mismo día temprano. Y de ahí, pues conducir o llegar al lugar donde te instalas. Puede ser, te digo, un evento que pues es un lugar nuevo, a menos que ya hayas hecho como algún scouting. O nosotros que pues bueno, ya conocemos el parque. Entonces tenemos que llegar al parque, hay que conectar la unidad a la electricidad y posteriormente pues ya se empieza a organizar por dentro la unidad, que en sí ya se va casi casi lista, porque lo que nosotros tenemos pues ya son lo que son las creperas y las máquinas de helados. Entonces ya nada más es como completar el stock si es que es necesario, entradas, salidas, y ahí en el sitio pues ya nada más como organizarlo para abrir tal cual.
Ahora que ustedes, por la naturaleza de su concepto, que ahorita nos platicas un poco más de esa parte, que son las crepas y los gelatos, ustedes tienen que preparar algo, bueno, aparte obviamente de las crepas ahí dentro, pero tienen que, aparte de eso, que preparar alguna mezcla para los gelatos, o tienen que preparar algo muy, muy elaborado, digamos, ahí dentro del camión, o llevan ya cosas preparadas.
Llevamos cosas preparadas, por ejemplo, mi mamá hace la cochinita pibil, prepara las verduras para la crepa vegetariana. Entonces esas cosas ya se van listas. Y ahí en el sitio lo que hacemos son preparar las bases, base para el helado y la base para las crepas.
Súper, entonces es una parte combinada de alimentos que ya iban preparados y en sitio. Eso está muy bueno. Ahora pasamos justamente a esa parte del concepto. ¿Cuál es tu concepto?
Nosotros tenemos un target que, bueno, los productos primero son diferenciados con valor añadido. Los helados son artesanales gracias a la técnica de las máquinas que enfrían a menos 40 grados centígrados. Por lo tanto, pues te ofrecemos al instante un helado de cualquier sabor. Puede ser de los que más nos piden, está Nutella, mazapán, mamey, Oreo, Bailey's, M&M's, cereza. Tenemos helados con Jack Daniel's, hacemos helado de mojito, hacemos helado de lo que quieras. Entonces aquí lo interesante es que de todo lo que ofrecemos se puede combinar. Tú puedes llegar y pedir la combinación que se te antojó y si nos vuelves a visitar, pues igual se te ocurre otra combinación y entonces todos los helados que hacemos, pues en teoría nunca son iguales, porque ya es en base al antojo de cada persona.
Ok, eso está muy bueno, ¿no? También, y quería preguntarte ahorita que dijiste la parte de los gelatos con algunos de esas marcas de alcohol. ¿Tienen ustedes alguna, o sea, se requiere algún permiso o algo, o no es necesario? ¿Cómo es esa parte? ¿O no es per se el alcohol? ¿O cómo funciona ese lado?
Por ser una cantidad muy pequeña y venderse como alimento, no es necesaria,
Ok.
porque nosotros no vendemos digamos, los tragos,
Sí, claro.
así, no los vendemos.
Helado
Nosotros
más
nada más
trago.
hacemos, no, nosotros hacemos un helado con ese ingrediente, pero al ser parte como de esta receta, pues no se está vendiendo como si fueran crepas, helados y bar, ¿no? No es el giro, entonces no se requiere.
Que sería un buen concepto también, crepas, helado y bar, para alguien que se quisiera atrever a entrar al giro.
Bueno, ya por ejemplo en los eventos privados a lo mejor sí se puede
Claro,
manejar, ¿no? Porque
sí,
ya es diferente.
ya es otro mundo y eso también es importante, pero yo creo que eso es tema para otro episodio del podcast, porque es muy, muy, muy vasta la parte de los eventos y del catering, ¿no? Pasamos a otra cosa, perdón, adelante, Carol.
Te iba a comentar, en las crepas, porque ahorita ya hablé mucho de los helados, las crepas las hacemos sin huevo ni leche, entonces también tratamos de abarcar este mercado tan complejo de las personas que son vegetarianas. Las queremos como también dentro de nuestra gama de clientes.
Y que está de moda, entonces, además.
Sí, pero además, pues, digamos, tú, si yo no te digo que no tienen huevo ni leche, pues tú decías, ¿a poco lleva eso? No sé, nunca he hecho una crepa.
Claro.
Pero para quien sí nos lo llega a preguntar, pues le da bastante gusto que se la puede comer sin problema, ¿no?
Sí, que hay una oferta para ellos, ¿no? Y al final esa parte es importantísima, conocer a tu consumidor. No nada más van a llegar, porque tú tienes un avatar, tú tienes un target de cliente que es el que dices, va a venir esta persona, pero pues si llega otra persona y puedes adaptar algún producto, alguna oferta dentro de tu menú para atraer a esas otras personas, pues está bastante bueno.
Sí, de hecho, otra parte importante de que mi hermana y yo estemos ahí al frente todo el tiempo es que en el momento de hacer la venta, o sea, tratando al cliente y en lo que preparamos los helados, les estamos comentando todas estas cosas. Entonces, aunque en la carta lo diga, aunque lo diga el camión, que es artesanal, hecho al instante, como que no lo perciben. Y ya que lo platicas, te dicen, ¿y a poco puedo hacer un helado con leche de soya o con leche de almendras? Oye, y si yo te traigo, por ejemplo, una cerveza que me trajeron de X lado, ¿se puede? Sí, sí se puede. Podemos hacer helado de todo. Entonces, ahí las personas como que empiezan a decir, ah, bueno, entonces voy a venir después y voy a llevarte tal cosa, ¿no? Ya nos ha pasado que en bazares nos llevan hasta queso y albahaca, por ejemplo. Entonces, es por sí como dice nuestro eslogan, ¿no? Es el sabor de mi antojo.
Eso es un diferenciador excelente y me parece muy bien que lo lleven en su eslogan porque al final su promesa de venta se esparce por todos lados. Lo que me lleva a preguntarte la parte también de su promoción y publicidad, ¿cómo dan difusión a su troc?
Nosotros utilizamos las redes sociales, ese es como nuestro empuje. Ya sabes, tenemos Twitter, tenemos Facebook, también tenemos una página web, pero bueno, lo de hoy pues son las redes, como claro, ya lo sabes. Entonces, de ahí nosotros hacemos nuestra publicidad. En este caso, pues que yo soy diseñador industrial, pero pues también le pego al gráfico. Entonces, lo que se nos va ocurriendo lo vamos haciendo, sacamos las fotos, editamos y vamos metiendo, pues, imágenes, ¿no? Para estar presentes y, pues, para ir ganando seguidores. A raíz de que la gente nos ha visto en las redes, es como ha llegado a nosotros. Esto también es otra parte muy importante. Antes, pues, solo era la televisión y la radio, los medios impresos. Ahora ya estamos en un abanico de opciones que además no requieren, pues, una inversión, algunas, como Facebook, que de cierta manera hay partes que son, pues, anuncios gratuitos. Twitter, que también tiene como otro enfoque, pero igual es publicidad. Entonces, de ahí mucha gente nos ha comentado, ¿no? Porque también les preguntamos, ¿cómo llegaron a nosotros? Ah, pues yo los vi en Facebook. Yo vi el camión en la calle y lo seguí porque vi ahí la dirección, ¿no? O yo vi un tweet y vi una foto y me gustó. Y así ha sido como hemos ido escalando en gustarle también a la gente, llegar a la gente más que nada. Ya que llegamos, pues quienes se han tomado el tiempo de conocernos, pues con todo gusto digo que regresan. Hay gente que nos, por ejemplo, nos conocieron en una feria en Naucalpan y nos han buscado acá en Izcalli. O sea, eso es una respuesta a nuestra pregunta de si estamos haciendo las cosas bien. Creo que sí. La gente se va contenta, eso también es muy importante para nosotros. Y a la vez, pues, nos recomiendan. Entonces, además de las redes, pues la experiencia, ¿no? Ya que la gente o el cliente tiene el contacto, ahora sí que por experiencia propia es donde ya de plano así casa todo lo que ha visto en las redes y dice, sí, sí es cierto, sí me gustó y voy a traer a mi prima, a mi hermano, le voy a decir a mis amigos o se los voy a recomendar, ¿no? Así de fulanito, sigan a ver amigos, sigan a Crepelato en Facebook o síganlos en Twitter. Y así es como van llegando, entonces ya esto ha sido, todo lo que te cuento, pues ha sido porque ya nos ha pasado. Entonces, también a quienes desean emprender, deben de tomar en cuenta, pues, darse de alta en las redes y hacer una, pues una carrera de, ¿cómo se dice esto? De mercado, ¿cómo se llama? Cuando haces marketing por redes, se me
Marketing
fue el...
digital.
Ándale. O sea, ya tú en base a, pues empírico, lo como tú ocupas tu Facebook, pero empiezas ya a fijarte más cómo lo hacen los demás. Ahí incluso ya tú sabes, ¿no? Hay cursos y todo esto, porque ya también es un medio súper importante y es una mega plataforma para estar presente y que la gente te conozca.
Sí, eso es sin duda el medio más usado por la comunidad foodtruckera para dar difusión a su negocio, justamente las redes sociales. Aquí tengo, quisiera, y híjole, es que también ya la entrevista está buenísima, nos estás dando consejos muy buenos y incluso ya hasta nos pasamos del tiempo, pero creo que es importante que nos cuentes todo este lado. La verdad es que la gente quiere escuchar cada vez más estrategias de truckers ya experimentados como tú y tu hermana. Dinos, tengo un par de duditas aquí acerca de las redes sociales. Primero es, ¿cuál ha sido, si es que lo ha identificado, la red social que más les digamos, genera engagement con el consumidor o les genera tráfico a su camión o cuál es la que más les funciona, digámoslo así?
Por el target, Facebook.
Facebook
Sí,
es donde.
Facebook, por el target, sí, es la que más nos ha servido.
Y es en donde más ustedes se enfocan los esfuerzos, porque digo, es un esfuerzo porque las redes sociales toma tiempo, tan toma tiempo que ya que existen ya en el mundo los community managers que solamente se dedican a la parte de las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta parte del tiempo? ¿Cómo gestionas tu tiempo entre el camión, tu trabajo y además de todo, gestionar las redes sociales? ¿Quién las maneja? ¿Tú, tu hermana y cómo le hacen?
Mi hermana es la que las maneja y todas las imágenes se las hago yo. Algunas imágenes también nos han apoyado. Tengo una amiga que es ilustradora, ya nos apoyó con alguna y ya en su momento hará más cosas con nosotros. Pero sí, o sea, es pues nada más hacer un huequito para, claro, hay que editar algo, ¿no? Hay que sacar las fotos, hay que hacer esto. Entonces, pues ya te vas acostumbrando de casi casi lunes. Ah, hoy tengo que sacar fotos y mandárselas a mi hermana. Y ya mi hermana las va administrando en la semana y las va subiendo.
¿Y utilizan algún gestor de programación de publicaciones? ¿Las programan por adelantado en un solo, en una sola sentada, digamos, como se dice vulgarmente, en una sola, agarran 1 o 2 horas para hacer programar todos los tweets o posts de la semana, o lo van haciendo todos los días en la mañana un tiempo, o conforme se va dando el día, ustedes van tuiteando?
Sí, conforme va pasando el día, también se te van ocurriendo cosas y van saliendo. Digamos que no tenemos nada como por programación.
Perfecto, también eso es importante, yo creo, bueno, no creo, estoy seguro, también toda la parte de ayudarse de herramientas para poder programar, para hacer las cosas más fáciles, porque toma tiempo y la verdad es que para un futroquero tiempo es lo que no sobra. Ahora la otra duda que tengo acerca de la parte de tu difusión en redes y toda esta parte digital es tu sitio web. Muchos, no muchos, la mayoría de los futroqueros no tienen un sitio web. En lo personal, a mí se me hace un error gravísimo no tener una página de internet, porque dentro de la estrategia digital, la página de internet es como tu casa, es como a donde cae la gente, ya sea por buscadores, ya sea por las mismas redes sociales, y ven tu página de internet y entran. O sea, la página de web es tu casa, es en donde le vas a enseñar a toda la gente, a los consumidores, que en este caso serían tus invitados. Les vas a enseñar todo lo que tienes, qué es lo que haces, quién eres, tu historia, mil cosas, ¿no? Entonces, para mí una página web es imprescindible en el negocio de los food trucks. ¿Tú qué piensas acerca de eso? ¿Cómo utilizas o cómo le sacas ventaja a tu página web?
Pues mira, lo primero por lo que me imagino que las personas prescinden de tener un sitio es por el costo del host, que quieras o no, lo que te llegue a costar, pues tú lo ves como pues ahorro de cierta manera, porque también tú si ya tienes Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc., etc., pues ya lo ves como tú como usuario dices, bueno, ¿cuántas veces visito una página de internet de cierto servicio? Entonces, si ves que ya está directo el contacto en Facebook, pues es más fácil para ti en teoría, como ya nada más estar viendo las publicaciones y ya si lo necesitas te metes, ¿no? Entonces, creo que la página de Facebook sobre todo es la que ha hecho pues esta competencia al hosting y que además no requieres como a un programador o a un diseñador web. Esa también es otra de las cualidades que tiene Facebook. Al ser un machote, pues todo lo que tú subas es lo que le va a dar como ese skin o esta personalidad al perfil de la cuenta. Entonces ya no tienes que estar buscando con un diseñador que lo haga, no sé qué. O sea, ya sé que los diseñadores de web me van a querer matar en este instante. Pero también es un problema. Justo yo estaba programando algo y es bastante complicado. Entonces, creo que por eso Facebook ha sido pues tan popular, por tener que ahorrarte como estos otros pasos, que sí, como dices, pues claro, es ahí el alma mater de lo que es el Internet. O sea, no es Facebook el World Wide Web, es el www, o sea, es el host, el que pues sí te debería de llevar a Facebook, ¿no? No al revés.
Claro.
Pero bueno, ahorita como por, al menos aquí en México, la costumbre de compra, pues ya está más enfocada a redes que a la página en sí, ¿no?
Sí, claro, y además aquí también hay que contemplar una parte, porque les voy adelantando, muy pronto vamos a estar sacando otro post más en el blog, y por ahí tendremos a un invitado hablando de web, para meter esa cultura a la gente, porque todo lo que tú estás diciendo tienes razón. Sin embargo, hay ciertos puntos en el caso de la página web en donde tenemos que abrir nuestra perspectiva un poco más, porque, por ejemplo, la parte de Facebook, tú puedes tener 800 mil millones de seguidores y por el algoritmo de Facebook, el último que hicieron, el último que cambiaron, solamente el 7% de tus fans ven tus publicaciones, ¿no? Y si tomas en cuenta que ese 7% no está conectado todo el día en tu Facebook viéndote solamente a ti, pues se reduce el número. Entonces, aquí pasan muchísimas cosas. Ciertamente las redes sociales están en un auge, han llegado a opacar la parte de la web y todo, pero bueno, por ahí cuando saquemos la guía y la compartamos con toda la banda, creo que verán la importancia de complementar tu estrategia de redes sociales con un sitio web en donde, porque no es lo mismo, ¿no? O sea, yo si busco ahorita food truck de crepas en México, me van a salir a lo mejor 2, 3 o 4, que son los que hay, ¿no? Pero en un ambiente de competencia más fuerte, tú quieres que Crepelato salga en primer lugar. Entonces, eso no se da con Facebook, eso no se da con Twitter, eso se da con una web. Entonces, pues bueno, hay muchísimas estrategias, y a mí me parece muy bien cómo están llevando ustedes la parte de las redes sociales para dar difusión a su camión.
Sí, nosotros sí tenemos nuestra página, ¿cómo no?
me parece perfecto. La verdad es que yo, cuando estuve haciendo mi tarea investigando pues quiénes eran ustedes y toda la parte de pues, la investigación que se hace antes de las entrevistas, pues me pareció un muy buen ejemplo para darle a los demás food truckeros que ya están funcionando y a la gente que quiere entrar, ¿no? Que desde un inicio tengan toda su estrategia digital completa. Y pues bueno, Carol, qué entrevista tan buena. La verdad es que estoy muy emocionado porque me estás dando cosas bien buenas, pero desgraciadamente el tiempo ya se nos terminó. Ya nada más te quiero hacer un par de preguntas más. La primera es si tú tienes alguna herramienta digital que te ayude para la gestión de tu camión.
No tenemos ahorita.
Solo las redes sociales es de donde se apoyan más, nada más.
Exacto.
Perfecto, eso también está bastante, bastante bueno. Y dime por último, ya nada más, bueno, faltan un par de preguntas más nada más. ¿Qué sigue para Crepelato?
Lo que estamos buscando es tal vez ya las franquicias. Nos gustaría incursionar como en esta parte de llegar a otros lugares para que otros comensales o bueno, otros clientes nuevos nos puedan conocer sin tener que venir hasta acá. Entonces ese sería el siguiente escalón.
Okay, ¿y qué consejo le darías a los futuros futroqueros?
Que se aferren a su sueño, que luchen por él. Hay mucha gente que te va a decir que no va a funcionar, te van a desanimar. Tú solito te vas a encontrar con, o se van a encontrar con muchos obstáculos, pero son cosas que al final el chiste es reírse, o sea, voltear y decir, ah, claro, sí se puede. Sobre todo eso, que le echen ganas, que conozcan su producto y que conozcan cómo hacerlo. Eso es lo que va a delimitar muchas cosas y les va a ahorrar mucho tiempo ya estando en operación.
Perfecto. Y pues ahora sí ya el último, ya llevo como tres últimas, ¿no? Pero bueno, esta ya es la última, en serio. Dime, sí, por favor, y tómate tu tiempo para pensarlo, ¿qué cosa te hubiera gustado saber antes de emprender tu food truck?
Uy, pues me hubiera gustado tener un manual para para el emprendedor de los food trucks, ¿no? Pero ha sido divertido, nos hemos sorprendido muchísimo. Obviamente, pues, el aprendizaje de todo, lo que la aventura tiene, ¿no? Y bueno, pues somos food truckeras de corazón y sin duda lo volveríamos a hacer igual. Yo creo que por eso estamos llegando a donde estamos. Creo que no nos estamos equivocando tanto como parecería. Vamos bien y queremos crecer todavía mucho más.
Me parece perfecto. Y eso de somos futroqueras de corazón es algo que se tienen que grabar todos los futroqueros que ya están trabajando y los que van a entrarle a la industria, ¿no? Eso es pasión por lo que uno hace y se nota que tú y tu hermana tienen ese gen emprendedor y esa pasión por lo que hacen, y al final eso es lo que hace que todo salga muy bien. Y pues bueno, Carol, muchísimas gracias. La verdad es que la información que nos hiciste estuvo buenísima. Creo que va a ser un episodio bastante escuchado porque pues la banda está esperando justamente esta información. Sobre todo ya me habían pedido mucho que habláramos específicamente de lo que debía de llevar un camión, ¿no? Y creo que nos diste un approach bastante bueno. Y pues bueno, ya nada más dinos, por favor, en dónde te pueden contactar los podescuchas.
Estamos en el Facebook de Crepelato, Crepelato MX, también en la página de internet www.crepelato.com.mx. Y por último también estamos en Twitter, que es Crepelato, con doble T, Crepelato, así.
Perfecto, pues muchas gracias por los datos. Y bueno, ya nada más algo que quisieras agregar, algo que nos quieras decir.
Ah, pues muchas gracias por el espacio, te agradecemos que nos hayas invitado y pues mandarle un saludo a toda la gente que ya nos conoce, a los que no, pues que nos busquen porque no se van a arrepentir, va a ser algo que les va a gustar repetir. Y pues bueno, esto es Crepelato, el sabor de mi antojo.
Excelente. Muchas gracias, Carol, por estar con nosotros, que tengas un buen fin de semana de ventas y estamos contactándonos pronto.
Muchas gracias, Serafín, que estés muy bien.
Bueno, pues eso es todo por hoy, amigos futroqueros. Muchas gracias por haber estado con nosotros una semana más en un episodio más de Escuela de Futrox. Les recuerdo que las notas del programa van a estar en la página en www.futroxlatino.com. Entran a la parte de podcast y buscan el episodio número 15, en donde van a estar todos los tips, estrategias, todo lo que nos dijo Carol en este episodio. Y pues bueno, cada semana estaremos por acá con ustedes con un nuevo invitado, con nuevos tips, nuevas estrategias para poder llevar tu food truck al siguiente nivel. Recuerda, esto es Escuela de Food Trucks de foodtrucklatino.com. Hasta luego.